Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es jueves 15 de febrero, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
A la zona rural solo durante campaña. A nosotros nos dejan de a tiro olvidados, les da uno el voto y se olvidan de uno, dice la señora Mariela, quien comparte dicho sentir con gran parte de la zona rural de Lagos de Moreno. Para este año quedarían listas las nuevas instalaciones del Hospital Regional. Según lo declarado por Alfonso Petersen Fara, secretario de Salud en Jalisco, durante su visita a Lagos de Moreno para la supervisión de la obra, el nuevo inmueble estaría prestando servicios a la población en el segundo semestre del año. Extractos vegetales para evitar la oxidación. El estudiante del doctorado en ciencias, Juan Manuel Salgado Román, presentó en el seminario Rosalind Franklin parte de los hallazgos que ha conseguido con su investigación sobre la acción de los fitoesteroles, un extracto vegetal que al ser suministrado en modelos animales actúa como un antioxidante. El amor es inventar cosas para que el otro sea feliz. En charla ofrecida a los adolescentes y jóvenes, el doctor Juan Manuel Guerrero Cío habló sobre el amor verdadero y la falacia del amor que vivimos socialmente. Un apasionado por la composición y la música mexicana. El señor Daniel Clemente fue el autor de muchas canciones, aunque solo algunas de ellas trascendieron. Por medio de su hijo Gonzalo, él es el perfil laguense de esta semana. En información estatal, Congreso de Jalisco tomará protesta a fiscal anticorrupción. El legislativo recibió la notificación de que el abogado Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar aprobó los exámenes de control y confianza que se le aplicaron. Y en Jalisco asesinan a 3.5 personas al día. Desde el 1 de enero hasta el 13 de febrero de este año se han registrado 158 homicidios en la entidad. En los titulares nacionales, equipo de Marichuy se accidente en Baja California Sur. Una de las integrantes de la caravana perdió la vida tras el incidente, uno más se reporta como grave. Marichuy y la consejera Lucero Islava solo sufrieron lesiones. Y multa de 2.7 millones de pesos al PRI por uso indebido del tiempo en radio y TV, según el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los magistrados confirmaron la decisión de la sala especializada mediante el cual se estableció que, efectivamente, el PRI incurrió en la utilización indebida de las pautas a que tiene derecho. En información internacional, masacre en Estados Unidos, exalumno mata a 17 en escuela de Florida. La policía arrestó al atacante, identificado como Nicolás Cruz, de 18 años, un exestudiante de la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas High School en la ciudad de Parkland. Y Perú anuncia que Maduro no será bienvenido en la Cumbre de las Américas. 14 países latinoamericanos rechazan las presidenciales convocadas por el chavismo.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchan, como siempre, por el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola y hoy, junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez, les compartiremos la información local más importante. Doy las gracias al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo. También gracias a la licenciada Fabiola González, quien el día de hoy está al pendiente de las llamadas telefónicas. Y hoy en nuestra sección de opinión y análisis podremos escuchar la estocada con el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez, también la colaboración de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, también forma parte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y es asesora de ONU Mujeres. Les recordamos que pueden dejarnos sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos y por WhatsApp pueden estar en contacto con nosotros a través del número 47 41 34 76 09. Y el día de hoy tenemos más regalos para ustedes, queridos radioescuchas, así que si gustan pueden irse comunicando con nosotros. Nuestros teléfonos en cabina son el 403-1413 y el 01800-701-2119. Pues escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
A la zona rural solo durante campaña. A nosotros nos dejan de a tiro olvidados, les da uno el voto y se olvidan de uno, dice la señora Mariela, quien comparte dicho sentir con gran parte de la zona rural de Lagos de Moreno.
La zona rural de Lagos de Moreno es de suma importancia para los políticos durante los procesos electorales. Esto debido a que en sus comunidades y delegaciones se concentra un número considerable de habitantes que, se sabe, en elecciones anteriores han definido el triunfo de diferentes candidatos a la presidencia municipal. Sin embargo, luego del proceso electoral las comunidades suelen ser olvidadas por quienes llegan al mando. Al menos así es como dicen sentirse vecinas de varias poblaciones rurales, quienes expresan que prácticamente todas las promesas emitidas durante las últimas campañas políticas han sido incumplidas. Destacan con mayor frecuencia el caso del presidente con licencia, Juan Alberto Márquez de Anda, quien hace apenas unas semanas se destapó como candidato a la Diputación Federal por su partido, y el caso del diputado local, Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo, quien buscará de nueva cuenta la presidencia de Lagos de Moreno. Al respecto, hablan Mariela Gómez y Magdalena Pedrosa, habitantes de comunidades rurales.
A nosotros nos dejan de tiro olvidados.
Les da uno el voto y se olvidan de uno.
Y el presidente anterior nos prometió, Güero Márquez, que se iba a hacer eso y ese quedó en promesa y hasta firmado, pero hasta ahorita no hemos tenido ninguna respuesta. Que no se olvide de lo que prometió porque quedó en promesa y mucha gente se dio el voto por esa promesa que se dio.
No, yo mi veto digo que no.
No, yo
porque
también.
Porque nada más prometen y nunca.
No, nunca los cumple.
La luz nos la prometieron desde que estuvo Hugo René, desde que entró Hugo René, y nomás dijo, les voy a poner la luz. Ahí quedó, nunca se cumplió lo que él prometió.
Tanto la señora Mariela como la señora Magdalena, vecinas del 1 de mayo y Las Cruces respectivamente, coinciden con pobladores incluso de San Miguel del 40 y otras comunidades y delegaciones, como es el caso de las ubicadas en la zona norte del municipio, Primo de Verdad y Ramos o Ciénega de Mata, Los Azulitos, Betulia y El Puesto, pues para todos es común afirmar que únicamente son visitados por los candidatos en los tiempos de campaña, momento en el que reciben infinidad de promesas que luego no se cumplen.
Es que nosotros no queremos promesas, queremos hechos, queremos ver. ¿En qué nos ganamos con que nos prometan? Si no vamos a ver nosotros nada.
Es por eso, yo sí dije que ese yo no iba a votar, porque cabo ni cumple. Pues ¿para qué? Si no cumple.
Prácticamente para nosotros no esperamos nada, porque son puras falsas promesas. Entonces pues estamos a ver ahora qué va a ser.
Los vecinos de las comunidades y rancherías de Lagos de Moreno también señalan que aunque pareciera ya estar acostumbrados a escuchar promesas que nunca llegan a cumplirse, por el contrario, están prevenidos para hacer valer sus opiniones a la hora en que sean invitados por los actuales candidatos de cada partido político. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Y para este año quedarían listas las nuevas instalaciones del Hospital Regional, según lo declarado por Alfonso Petersen Fara, secretario de Salud en Jalisco, durante su visita a Lagos de Moreno para la supervisión de la obra. El nuevo inmueble estaría prestando servicios a la población en el segundo semestre del año.
En un 76% se encuentra la obra de construcción de las nuevas instalaciones del Hospital Regional ubicado en Colonia Cristeros. Esto según lo señalado durante el recorrido de supervisión que autoridades estatales y municipales realizaron el día de ayer, miércoles 14 de febrero. Entre ellos el presidente municipal interino Luis Jaime Ruiz Mojica, los diputados local y federal Hugo René Ruiz Esparza y Soraya Flores respectivamente, y el titular de la Secretaría de Salud, Alfonso Petersen Fara, quien declaró para los medios de comunicación, los trabajos quedarán concluidos a finales de marzo próximo, de manera que el nosocomio abra sus puertas a la población durante el segundo semestre de 2018.
El compromiso que tiene la empresa de terminar la obra, digamos, en el primer cuatrimestre de este año, pues nos tranquiliza mucho, nos da la oportunidad de poder llevar a cabo las diferentes acciones para que ojalá en el segundo semestre de este año la población de Lagos esté siendo atendida en un hospital con mucho mejores oportunidades, con más capacidades y una situación mucho mucho más digna y particularmente con un fortalecimiento de los servicios.
Durante el recorrido se revisaron los avances, así como los detalles y adecuaciones que habrá que considerar aún, como ocurre con la línea de descarga de aguas residuales, cuya construcción requerirá alternativas al proyecto inicial debido a que interviene en terrenos de particulares. Los encargados de esta obra, iniciada durante el sexenio de Emilio González Márquez y detenida hasta mayo de 2017 por alrededor de 5 años, señalaron que los trabajos actuales se enfocan en la colocación de pisos especiales para las diversas áreas médicas del hospital, así como en la electrificación del edificio, sobre la que aseguraron quedará culminada en un lapso de 3 a 4 semanas. El terreno destinado para el nuevo hospital regional cuenta con una superficie de 12.500 metros cuadrados, 8.000 de los cuales serán ocupados por el inmueble. En cuanto a la inversión total, esta ronda entre los 250 y los 300 millones de pesos, según lo indicado por Petersen Fara.
En esta segunda etapa estamos hablando de 130 millones de pesos. De tal manera que si lo sumamos a la primera etapa, que debe tener una cantidad más o menos similar, en todo lo que tiene que ver con lo que se hizo previamente, el proyecto ejecutivo y todo, pues estaremos hablando de una inversión de cercana a los 250, 300 millones de pesos, nada más en lo que es la construcción del hospital y su equipamiento básico en la parte electromecánica, más el equipamiento complementario que vamos a tener.
De acuerdo con el secretario de Salud Jalisco, la habilitación de este nuevo hospital regional estaría solucionando problemas que padecen las instalaciones actuales ubicadas en el centro de Lagos de Moreno, entre ellos los administrativos, los relacionados con la falta de espacio y con la calidad de la atención. No obstante, indicó que para los asuntos adicionales que tengan que ver con un tercer nivel de atención, se trabajará en el fortalecimiento de las diferentes instancias que para dicho fin tiene la Secretaría de Salud. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
El Hospital Regional en Cristeros ofrecería atención a una afluencia aproximada de 413 mil habitantes de los ocho municipios que conforman la región Altos Norte. Su proyecto contempla el servicio de consulta externa a través de consultorios para 10 especialidades, como tococirugía con 2 salas de expulsión y 3 quirófanos, imagenología, rayos X con tomógrafo, ecosonografía, mastografía y rayos X, área de hospitalización con 59 camas, terapia intensiva, transfusión sanguínea y toma de muestras, laboratorio clínico, urgencias, entre otros. Y los invitamos a que se comuniquen con nosotros, a que nos den también sus comentarios y sus opiniones acerca de la información que les presentamos, qué opinan, por ejemplo, acerca pues de esta cuestión también conocida de que los políticos suelen acercarse a las zonas rurales para pedir los votos en tiempos de campaña y pues después se olvidan completamente de estas necesidades que sabemos que son muchas en estas zonas de nuestro municipio. Nuestros teléfonos en cabina para que nos llamen 403-1413 y 01800-701-2119. Recuerden que también pueden enviar sus mensajes de WhatsApp al número 4741-34-7609. Y vamos ahora con nuestro primer corte de estación. Volvemos en un momento. Esto es Señal Informativa.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SilagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Universitaria.
Ya regresamos y tenemos información de nuestra casa de estudios. Extractos vegetales para evitar la oxidación. El estudiante del doctorado en ciencias, Juan Manuel Salgado Román, presentó en el seminario Rosalind Franklin parte de los hallazgos que ha conseguido con su investigación sobre la acción de los fitoesteroles, un extracto vegetal que al ser suministrado en modelos animales, hasta el momento, actúa como un antioxidante. Una nueva ponencia del seminario Rosalind Franklin tuvo lugar el día de ayer en instalaciones del Centro Universitario de los Lagos, ante un amplio público, en su mayoría alumnos de carreras relacionadas con las ciencias biomédicas y tecnológicas. El maestro Juan Manuel Salgado Román expuso parte de los hallazgos que ha obtenido con su tesis de doctorado sobre la capacidad antioxidante de un extracto del maíz, los fitoesteroles, que según explicó hasta el momento en modelos animales, sirve como un
antioxidante. El maestro es originario de Acapulco de Juárez, en el estado de Guerrero. Es ingeniero ambiental y obtuvo la maestría en ciencia con especialidad en bioquímica por el Instituto Tecnológico de Celaya. Actualmente cursa el doctorado en ciencias en el CULAGOS. Escuchamos de su propia voz cuáles son los objetivos de su investigación que presentó el día de ayer en el aula magna Cirilo Medina Gutiérrez a las 12 de la tarde.
En el caso de los objetivos, pues era tener unos grupos, suministrarle un extracto de fitoesteroles que tiene capacidad antioxidante a ratones silvestres, ¿sí?, alimentados con dieta normal y a otros grupos de ratones silvestres alimentados con dieta alta en grasa, así como también a ratones diabéticos, ¿sí?, se les dio también este extracto de fitoesteroles. Los fitoesteroles comúnmente se llaman o se conocen como el colesterol vegetal. Tienen una estructura muy muy similar a la del colesterol y tienen la característica de que se difunden más fácilmente en la membrana celular.
El ponente explicó paso a paso cómo fue la investigación en laboratorio, el tratamiento que realizó con modelos animales, es decir, con los ratones que sirvieron para el experimento, y el proceso que siguió para conseguir del maíz amarillo los fitoesteroles. También abundó sobre lo que es la oxidación en el organismo humano y cómo esta reacción química en la actualidad ha derivado en que gran parte de la población desarrolle enfermedades crónico-degenerativas como diabetes tipo 2 y arteriosclerosis. Sobre los resultados que hasta la fecha ha obtenido, el maestro Salgado Román explica lo siguiente.
Dentro de los resultados que obtuvimos, podemos ver que si el extracto de fitoesteroles sí propició una menor concentración de lípidos oxidados y de proteínas oxidadas. Estos dos parámetros son indicativos de una condición de alto estrés oxidativo. El alto estrés oxidativo, pues bueno, puede llevar a enfermedades neurodegenerativas, arteriosclerosis y diabetes mellitus tipo 2. Entonces, para el caso del extracto de fitoesteroles, pues vemos que hay una disminución de lípidos oxidados y de proteínas oxidadas en partes del cerebelo, corteza frontal e hipocampo de los ratones diabéticos.
Una vez concluida la presentación, varios estudiantes e investigadores de la comunidad universitaria expusieron sus preguntas al maestro. Por su parte, los organizadores invitaron a alumnos y demás personas presentes a que el próximo 28 de febrero asistan a la siguiente sesión del seminario Rosalind Franklin. Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Y el amor es inventar cosas para que el otro sea feliz. En charla ofrecida a los adolescentes y jóvenes, el doctor Juan Manuel Guerrero Cío habló sobre el amor verdadero y la falacia del amor que vivimos socialmente.
Como parte de las actividades culturales que realiza la Biblioteca Pública de Lagos de Moreno y a propósito del Día del Amor y la Amistad, el doctor en Psicología por la Universidad Veracruzana, Juan Manuel Guerrero Cío, habló sobre las dificultades de definir el amor en nuestros días y la creación de una falacia amorosa que se promueve desde la mercadotecnia. Pues apuntó, cuando pensamos en el amor, muchas veces lo confundimos con la simple atracción que socialmente asimilamos como amor verdadero. Así lo dijo.
De manera psicológica, deseas algo o alguien, pero luego te das cuenta que físicamente no es lo que tú querías. O deseas a alguien fisiológicamente y luego te das cuenta psicológicamente que no te llega. Pero todo esto se refleja aquí, en la falacia. Esto es social. O sea, una mentira social.
Con premisas verdaderas acerca de algo que dice verdad, pero que es mentira, como te amo, es la primera premisa. Segunda premisa, para siempre. Son premisas verdaderas, pero son falsas las dos, porque nadie somos para siempre. Amamos en instantes. Queremos en instantes, deseamos en instantes.
De igual manera, el doctor Guerrero Cío recordó la obra de Pablo Neruda como un medio para poder explicar la esencia del amor verdadero, pues para él, este tipo de amor se encierra en una totalidad en la que se incluye el erotismo, la emoción y el clímax, conjugados en un amor por nosotros mismos y por aquellos a los que nos rodean. A modo de ejemplo, recordó a Cervantes Saavedra y su obra más reconocida, así lo mencionó.
Y hay que enamorarnos como Neruda. ¿Saben de quién? De nosotros mismos. A mí me gusta mucho un libro que se llama Don Quijote de la Mancha. Y cada que lo leo me encuentro algo nuevo, como palabras raras, ¿no? Pero además me imagino a ese cuate sentado por años, porque no lo escribió en 2 días, lo escribió en años y años y años. Pero todo lo que estaba imaginando ese cuate para poder escribir eso tan filosófico y cómo él se convierte en un Quijote, enamorado de alguien y le escribe un chorro de cosas a Dulcín. Y cómo pelea con cosas que no existen. Eso es amor. El amor es inventar cosas para que el otro sea feliz.
Al cuestionarlo respecto a la importancia de pensar sobre este tipo de temas y su repercusión en las instituciones que socialmente formalizan las ideas que tenemos acerca de ellos, comentó.
Es importante porque a la hora que le demos el valor moral y social a lo que es el amor, entre comillas, digo entre comillas porque ya expliqué que es una falacia social, entonces se podría darle esa figura social a las instituciones. ¿Por qué? Si las personas en realidad se enamoran, pero con el primer compromiso de amarte y respetarte, o como dice la epístola de Melchor Ocampo, tal vez muchos tendrían ese valor social de casarse precisamente por eso. De lo contrario, sería otra falacia únicamente implementar la mercadotecnia para hacer valer el amor que no existe.
Además, lamentó que actualmente las instituciones, como el matrimonio, no se toman con el compromiso requerido, situación que desde su perspectiva tiene que ver con el hecho de que socialmente estas instituciones no responden a la esencia para la que fueron creadas, sino que se aceptan desde una perspectiva que atiende a otros intereses. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Y si bien es cierto que no es posible y quizás tampoco deseable que temas de esta naturaleza queden definidos en su totalidad, bien nos puede servir pues estas reflexiones para pensar en nuestras propias relaciones con nuestros semejantes, pues aunque estos temas pocas veces se toman en serio, conforman parte de la esencia de cada ser humano. Un apasionado por la composición y la música mexicana, el señor Daniel Clemente fue el autor de muchas canciones, aunque solo algunas de ellas trascendieron. Por medio de su hijo Gonzalo, él es el perfil laguense de esta semana.
A ver, vamos a ver. Dice, tengo tu carta en mis manos, hoy mismo la recibí. Dicen que tienes presente el amor que yo te di. No me escribas ya más cartas si quieres saber de mí. Quiero tenerte en persona, quiero estar juntito a ti. Cartas que vienen, cartas que van, penas que llegan y me hacen llorar. No sé qué tengo, qué voy a hacer para olvidar yo esa linda mujer.
Con este estribillo y un poco de nostalgia recuerda a su padre, el señor Gonzalo Clemente, quien falleció apenas hace casi 2 meses. Por nombre llevaba Daniel Clemente y vivió una gran parte de sus 96 años buscando aquí y allá lograr su sueño, que las canciones que componía fueran reconocidas e interpretadas por los grandes de la música mexicana, que su trabajo llegara lejos.
Y pues se me hace fácil platicar de él porque él fue el compositor de Lagos. Fue una celebridad en su tiempo, allá por los 60, por allá. En aquel tiempo hay una calle aquí en Esmeralda que se llama Daniel Clemente. Eso habla de que fue tomado en cuenta en algún tiempo por algún gobierno. Él compone la canción de Cartas que Vienen, cantada por Antonio Aguilar, Los Halcones de Salitrillo, La Prieta Linda y todos aquellos personajes de aquel tiempo.
El señor Daniel Clemente tocaba la guitarra y, según comparte su hijo, cantaba bien las rancheras. Anduvo de cancionero en algunos lugares y con frecuencia asistía en la Ciudad de México, donde tenía un pequeño y muy modesto taller de reparación de calzado, actividad con la que también se sostenía económicamente. Su diario andar, con el objetivo de hacer conocer sus canciones, sin duda costó mucho esfuerzo y no todas lograron abrirse paso.
Su historia era pues que se fue a México a probar fortuna, que era de llegarse y pararse a la W, al XW, para ver pasar a los artistas y miraban a uno y ahí van como perros a alcanzarlo. ¡Ey, ey, ey! No me grabas esta, mira, llévate mi cancioncita para que la leas y si te gusta la grabamos. Y así ese era su ir y venir, andar correteando cantantes. Era su idea estar componiendo canciones. Compuso un poquito más de 500 canciones, no pegaron. Hubo otras que, una que estuvo como base en una novela de Venezuela, y una que canta la Sonora Almonací también. Entre ellas también hubo otras que, de esos cantantes que les pasó las notitas para que le leyeran, ya nomás le cambiaron el nombre y las hicieron famosas, pero a nombre de ellos. Esa es un abreviado de una vida de una persona con sus fantasías.
Si le preguntan qué significaba para él su padre, el señor Gonzalo Clemente responde, quizá con un poco de tristeza, que se trató de un hombre con muchos sueños y algunas fantasías, y que las quiso cumplir tal vez sin reparar en su precio, ya que su búsqueda de trascendencia implicó abandonar por un larguísimo periodo de tiempo a su familia. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Cartas que vienen, cartas que van, penas que llegan y me hacen llorar. No sé qué tengo, no sé qué hacer para olvidarme de esa mujer.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 55 centavos a la compra y en 18 pesos con 56 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 13 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 13 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación se cotiza en $54.03 por barril.
Señal Tiempo.
Y es momento de escuchar el pronóstico, el clima que nos espera aquí en Lagos de Moreno. Para ello, nos enlazamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días. Muy buenos días, queridos amigos. No hay mucho de qué hablar. Se verán los días repetitivos. Ya empezamos a sentir calorcito. Y al menos esta semana, o lo que falta de estos días, estaremos con las mismas condiciones. Hoy vientos fuertes en la altura introducen humedad del Pacífico y cruzan Baja California y Sonora, ocasionando nubosidad y lluvia en esta región. Resto del país, tiempo estable. Aquí en Lagos de Moreno, hoy amaneció despejado, en la mañana soleado, hasta la tarde nubes y sol. El viento dominante hoy soplará variable, alguna racha ocasional en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, fresco en la noche, algo frío al amanecer. La temperatura máxima, 27 grados. La temperatura mínima, entre los 11 a los 12 grados. El sol salió a las 7:17, se pone a las 18:45. Bueno, a disfrutar este día. Es todo lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Damos las gracias al meteorólogo Héctor Magaña por esta información y les recordamos que esta mañana tenemos regalos para ustedes, nuestros queridos radioescuchas. Se trata de un paquete que incluye un libro por parte de la editorial de nuestra casa de estudios, del Culagos. Incluye también un recipiente para agua y unos bonitos separadores. Así que si gustan participar, pueden comunicarse con nosotros a nuestros teléfonos en cabina 403-1413 y 01800-7-01-21-19. También pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @SilagosUDG, en Facebook como Señal Informativa Lagos. Y es momento de ir con otro corte de estación. Regresamos en un momento.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. La Estocada.
Ya estamos de regreso y es momento de escuchar La Estocada con nuestro colaborador, el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez.
Muy buenos días, radioescucha del 104.7 de FM. Gracias por escuchar Radio Universidad de Guadalajara. Miren, radioescuchas, si alguien me preguntase por quién voy a votar en las próximas elecciones, le diría que aún no sé. Pero también le diría que sé que nunca, nunca segundas partes fueron buenas, menos terceras. Estoy consciente que no se puede generalizar este concepto, pero esto ha sido una constante. También también le diría a esa persona que estoy hasta la punta de la coronilla de gobiernos corruptos, dobles caras, con chapulines, inconscientes, mustios, mentirosos y sin palabra. Y le enfatizaría que estoy harto de las ratas que hacen de las cajas chicas un fondo infinito y de su gestión la cueva de Alibaba, ya que en ella encontramos mucha gente que meten a hacerse guaje ahí al sector público, como muñequitas y también muñecos, edecanes y edecarnes, y no podía faltar el suegro, así como también el primo, el cuñado. Bueno, eso del cuñado no es punto de discusión, ese entra porque entra, así como también los compadres. Lo delicado de esto no es en sí la cantidad de personas a las que les dan chamba, lo tremendo es que no devengan el sueldo. Me queda muy claro que por ese tipo de lacras no voy a votar. Tampoco votaré por los que llevaron a Lagos a un callejón sin salida, como es el caso de aquella oscura administración que autorizó el desarrollo de Ciudad Maderas y anexas. Esos desarrollos habitacionales de la ciudad de León se constituirán en una pesada carga para el municipio de Lagos de Moreno. Esos polos en 10 años tendrán más población que la cabecera. No sé cómo le va a hacer Lagos para darles servicios, agua, seguridad, si no pueden con lo que ya tienen, recolección de basura, en fin, todo lo que necesita una ciudad. ¿Qué caro le va a salir a Lagos la mordida que se dieron los funcionarios públicos que autorizaron esos desarrollos? Aún no sé por quién votaré, pero por ese género de piojos tampoco lo haré. Cambiando de tema, la semana pasada estuvo en Lagos el llamado precandidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, enarbolando la bandera del Frente, coalición que agrupa al PAN con el Naranja y el PRD. También estuvo el señor Alfaro, precandidato a la gobernatura de Jalisco, por ese equipo. En fin, realizaron un evento muy nutrido enfrente de la parroquia de la Asunción. Es innegable que tanto Alfaro como Ricardo Anaya saben hablar y hablan bien. También es innegable que había mucha gente. Yo la vi. Finalmente, hasta ahí todo iba bien. Incluso se me hizo lógico que trajeran sus buenos guaruras. Está bien, basta recordar lo que le pasó a Colosio allá en Lomas Taurinas. Inmediatamente después de que terminaron de hablar, me tuve que ir porque tenía un asunto con una persona allá por el malecón. Mi sorpresa fue que al llegar al malecón estaba lleno de vehículos que transportaron la gente, es decir, camionetas de pasajeros y camionetas de esas tipo camioncito. Me dije, ¡ah, caray! Pues me había quedado la impresión de que el mitin había sido en Lagos para los laguenses y un mitin transparente. Bueno, dije, está bien, a lo mejor vinieron de la Unión o de la Chona o bien de Ojuelas. No pensé en San Juan porque allá había habido otro meeting. Bueno, me dije, después tuve que ir al Arenal y al salir por la carretera que va a la Unión de San Antonio, en donde entronca con la Avenida del Sol, estaba lleno de camiones que trajeron gente al meeting. ¡Qué decepción! Tratan de dar una imagen de transparencia y honestidad y siguen utilizando las viejas mañas. La gente que llegó en esos vehículos son los que llamamos acarreados. Les sugiero a los precandidatos que ya van a ser candidatos o ya lo son, que prediquen con el ejemplo. ¡Qué decepción! Y ya para terminar, estoy consciente que el Güero Márquez pidió licencia para buscar otro huesito. No lo voy a cuestionar. Lo que me preocupa es que en su último informe de gobierno nos presumió la ampliación de la Avenida Democracia entre el Calvario y el Triángulo. Ya nos las presumió, ya hasta le aplaudieron sus acarreados, para variar. Y no veo para cuándo terminarán esa obra, que ya entró en la categoría de hechizada. Ojalá que el Güero gane algunos votos con los hechos, con el ejemplo, y no con la saliva como lo ha hecho. Pues muchas gracias y nos vemos el próximo jueves.
Y pues esta fue la colaboración del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez. Ahora tenemos más información, información estatal, nacional e internacional.
Titulares del día. Prensa estatal.
No vamos a permitir en Jalisco año de Hidalgo. Esto dijo el secretario de gobierno luego de que la Contraloría Estatal encontrara corruptelas en el área de medicina del Instituto de Pensiones Jalisciense. Con información de Página 24 Jalisco.
destapan presunto desfalco en IPEJAL. Un presunto desfalco y la posible comisión del delito de peculado en el área de farmacia del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco son investigados por las autoridades estatales. Hasta ayer, 7 funcionarios estaban en calidad de presentados. Con información de NTR Guadalajara. Ocultaron 4.100 millones de pesos de deuda pública. En tan solo 7 años, la deuda pública aumentó a 4.100 millones de pesos para Jalisco. Además, por razones desconocidas, esta información no se presentó durante el quinto informe de gobierno del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz. Lo que sí ocurrió fue la presentación de cifras que no cuadran con la realidad presentada en las plataformas de transparencia. Con información de Crónica Jalisco.
Señal estatal.
Congreso de Jalisco tomará protesta a fiscal anticorrupción. El Congreso del Estado tomará protesta este jueves a Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar como el primer fiscal anticorrupción de Jalisco. El legislativo recibió la notificación de que el abogado aprobó los exámenes de control y confianza que se le aplicaron en el Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Procuraduría General de la República. Con esto, los diputados retomarán la sesión abierta desde diciembre pasado para concluir el trámite del nombramiento. El secretario general del Poder Legislativo, José Alberto López Damián, informó que el oficio con la comunicación será recibido y turnado en la sesión extraordinaria programada al mediodía. El funcionario afirmó que no hay vigente ningún recurso jurídico que pudiera frenar el trámite. El nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción se aplazó 2 meses por el amparo promovido por el abogado Gabriel Valencia, que participó en el proceso y se inconformó por no estar considerado en las ternas para el cargo, a pesar de ser uno de los candidatos mejor evaluados. El aspirante se desistió del recurso jurídico el pasado 16 de enero, lo que destrabó la designación. Para el arranque del sistema anticorrupción del Estado, se etiquetó el presupuesto estatal 2018 con una bolsa de 40 millones de pesos para las necesidades administrativas y tecnológicas que requieran, además de 16 plazas para la nueva Fiscalía Anticorrupción, con la posibilidad de que se amplíen. El SAR tendrá un salario mensual base de 146 mil pesos. Esta es una nota de El Informador.
Titulares del día. Prensa nacional.
Cuando se le pide rendir cuentas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no sabe de donativos del S-19, eso sí, los presume en redes. De acuerdo con el gobierno federal, las donaciones monetarias de 24 países dieron un total de 64.034.582 pesos que fueron depositados a la Cruz Roja Mexicana y al Fideicomiso Fuerza México. Con información de Sin Embargo. Asesinato de integrantes del CODEDI, mensaje de terror para defensores en Oaxaca. Organizaciones civiles de Oaxaca repudiaron el ataque contra los integrantes del Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas, defensores de los derechos de los pueblos indígenas e impulsores de importantes procesos de autonomía en Oaxaca, quienes fueron emboscados el pasado 12 de febrero en la carretera 175 por sicarios fuertemente armados, asesinando a 3, 2 de ellos menores de edad, y dejando herido a Abraham Ramírez, miembro cofundador de la organización. Con información de Somos el Medio. Exigen definir registro. Partidos exigen al INE definir si Bronco debe dejar gubernatura de forma definitiva para poder darle registro como candidato independiente. Con información de El Norte.
Señal Nacional.
Equipo de Marichuy se accidenta en Baja California Sur. El Congreso Nacional Indígena informó que la caravana de la aspirante independiente a la presidencia de la República, María de Jesús Patricio Martínez, conocida como Marichuy, sufrió un accidente en una carretera del estado de Baja California Sur. A través de un comunicado, el Congreso explicó que el accidente tuvo lugar en la carretera federal 1 entre San Ignacio y Vizcaíno, cuando la camioneta Van Nissan CZV 1914, en la que viajaban integrantes de la caravana junto con Marichuy, salió del camino. En dicha camioneta viajaban a bordo 11 integrantes de la Coordinación del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno. El incidente ocasionó la muerte de una de las compañeras del Congreso y uno más, de nombre Francisco Grado, es reportado como grave. De acuerdo a información de medios locales, el accidente dejó un total de 7 personas lesionadas, entre ellas Marichuy y la concejal Lucero Islava. Esta es información del portal de noticias Sin Embargo. Y ahora vamos con otro corte de estación. Antes les recordamos que el día de hoy les estamos regalando un paquete por parte de la unidad editorial del Culagos. Incluye un libro que se llama Diálogos Interdisciplinarios entre la Psicología y las Humanidades. También incluye unos separadores y un recipiente reusable para agua. Así que si gustan participar, pueden comunicarse con nosotros marcando a los teléfonos en cabina 403-1413 y 01800-7 701-2119. También pueden enviar sus mensajes de WhatsApp al número 4741-34-7609. Y tenemos ya algunas llamadas y personas que nos piden participar en esta rifa. Por su parte, José Hernández nos dice: los que están en el poder no han cumplido con el pueblo. En el Ojuelo estamos olvidados por todas las autoridades. Nomás vienen en campaña y piden el voto, pero nunca cumplen. Sobre el hospital, yo no dudo que se vaya a acabar, porque ya van varias administraciones que pasan por esa obra. También Santiago Villacaña nos dice: cada 6 años puras promesas, una vez concluidas las elecciones, las promesas se marchitarán. El hospital regional duró muchos años en obra negra y ahora, justo en estos tiempos, será inaugurado. Ramiro Maravillas nos pide participar en la rifa, ya está dentro, como las dos personas anteriores. Y Rebeca Reyes nos dice: a esta administración yo no le he visto a avances, participa ya también. Angélica Romo nos dice: enhorabuena por el hospital, ojalá ahora sí lo terminen, una obra encantada. Ya está participando también. Y Félix Romero nos dice sobre el incumplimiento en el campo: lo más triste es que a estos políticos solo les vemos en campaña. Además, hay que recordar que los regidores también incumplen, porque también es su responsabilidad y por eso les pagamos. En esta administración no vimos su presencia, ni siquiera de los regidores de Movimiento Ciudadano, que según fueron de oposición. Pues muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Ahora sí vamos con esta pausa y regresamos con más información.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Agradecemos que continúen con nosotros aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno, y ya nos acompaña a través de la línea telefónica la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, así como del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y es asesora de ONU Mujeres. Doctora, muy buenos días, escuchamos su colaboración.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. El 14 de febrero, la construcción del amor romántico fue la violencia de género. El reconocimiento de la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos ha permitido desenmascarar los muchos rostros de la violencia. Uno de estos se esconde bajo el amor romántico. Existen ciertas formas encubiertas de violencia contra las mujeres, y uno de los factores que pueden contribuir a favorecer y mantener la violencia de género en la pareja es el modelo de amor romántico presente en nuestra cultura y los mitos asociados a él. El amor es una construcción cultural, y cada periodo histórico ha desarrollado una concepción diferente del amor y de los vínculos que deben existir o no entre el matrimonio, el amor y el sexo. Desde los inicios del siglo XIX surge la conexión entre los conceptos de amor romántico, matrimonio y sexualidad, que llega hasta nuestros días. El amor romántico se hace popular y normativo, el matrimonio aparece como elección personal y el amor y la satisfacción sexual deben lograrse en el matrimonio. Carlos Yela señala que los mitos románticos son el conjunto de creencias socialmente compartidas sobre la supuesta verdadera naturaleza del amor. Y al igual que sucede en otros ámbitos, también los mitos románticos suelen ser ficticios, absurdos, engañosos, irracionales e imposibles de cumplir. He aquí algunos de los principales. El mito de la media naranja, o creencia de que elegimos a la pareja que teníamos predestinada de algún modo y que ha sido la única elección posible. La aceptación de este mito podría llevar a un nivel de exigencia excesivamente elevado en la relación de pareja, con el consiguiente riesgo de decepción o una tolerancia excesiva en el marco de esa relación, al considerar que siendo la pareja ideal hay que permitirle todo. El mito del emparejamiento natural, creencia de que la pareja heterosexual es algo natural y universal, y que la monogamia amorosa está presente en todas las épocas y todas las culturas. El mito de la exclusividad o creencia de que es imposible estar enamorado o enamorada de dos personas a la vez. Mito de la fidelidad o creencia de que todos los deseos pasionales, románticos y eróticos deben satisfacerse exclusivamente con una única persona, la propia pareja, si es que se le ama de verdad. Estos tres mitos, de la exclusividad, de la fidelidad y del emparejamiento, fueron introducidos por la cristiandad y se hallan presentes en escritos de San Agustín, San Jerónimo o Santo Tomás, con objeto de instaurar un nuevo modelo relacional, amar solo a una persona, tener relaciones sexuales solo con ella, y que se trate de una relación heterosexual. En una sociedad machista y heteropatriarcal, solo las mujeres tienen la obligación de cumplir con tales imposiciones de exclusividad y de fidelidad absoluta. A esto le sumamos los mitos sobre la castidad obligatoria para las mujeres y la sexualidad vista como algo pecaminoso, también introducidos por el cristianismo, y que tienen el mismo objeto de control social sobre el cuerpo de las mujeres. Finalmente, el mito de los celos o de un comportamiento, el mito de los celos o creencia de que los celos son un signo de amor o incluso el requisito indispensable de un verdadero amor. Este mito suele usarse habitualmente para justificar comportamientos egoístas, injustos, represivos y en ocasiones violentos. La construcción del amor romántico a partir de los fundamentos religiosos y de la sociedad patriarcal refuerzan el papel pasivo y de subordinación de las mujeres al varón, sacralizando la pareja y el matrimonio, dándole carácter de destino irreductible, reforzando el papel de las mujeres en la maternidad como origen y destino. El mejor regalo en febrero es fortalecer el amor propio y comenzar a reconstruir el amor de pareja bajo otros paradigmas de amor romántico que no fomenten la violencia ni el machismo. Muchísimas gracias.
Doctora, gracias por su colaboración de esta mañana y sin duda qué importante tomarnos el tiempo para pues deconstruir todos estos mitos. De hecho, hace unos días precisamente aquí en las oficinas de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno comentábamos que también de alguna manera sobrevaloramos muchísimo lo que es el amor entre la pareja, ¿no? Cuando sabemos que existen también otras muestras como el amor entre familias, el amor entre amigos, entonces pues hay una diversidad enorme que sería muy conveniente pues analizar por ahí. Doctora, muchísimas gracias por su colaboración. Que tenga muy buen día.
Muy buen día y hasta la próxima.
Y pues acerca de este paquete que les estamos regalando el día de hoy, una cortesía de la unidad editorial del Culagos, que incluye un libro, unos bonitos separadores y un bote para agua, una botella reusable. Tenemos algunas personas que están participando a través de nuestras redes sociales. Nos dice María Beatriz Collazo Reyes, creo que las comunidades siempre han sido zonas muy marginadas y es necesario que el gobierno tome en cuenta sus necesidades en cuanto a transporte y servicios públicos. También Ana Margarita Gómez Lara dice, la autoridad en diversos niveles desconoce el concepto de empatía. Por años, las comunidades rurales han estado marginadas y aunque la gestión de sus delegados ha sido constante y bien fundamentada, los apoyos para la equidad en cuanto al acceso a servicios no llegan. La historia nos dice que algunas comunidades de nuestro municipio que colindan con otros estados como Aguascalientes reciben algún tipo de atención de parte de esos estados. Ellas ya están participando por esta rifa. Tenemos también algunas llamadas. Rogelio Chumacero nos dice, Ciudad Maderas nos va a costar más caro a Lagos de Moreno y va para gente de León. Todos sus servicios los vamos a pagar nosotros. Mayra Muñoz dice, ayer reporté una fuga de agua en San Miguel y aunque no me lo esperaba, la respuesta fue muy pronta. Felicito a Recursos Hidráulicos por hacer su trabajo. También Noé Díaz nos dice, yo veo al Hospital Regional como una esperanza para los egresados del CONALEP. Y Alfredo Santos nos dice que quiere recordarnos que el día de hoy en el pueblo de Moya, pues inician los festejos de su 309 aniversario. Se presentará el ensamble de Lagos a las 8:30 de la tarde en el templo del pueblo de Moya. Aquí está la invitación por parte de Alfredo Santos. Y una última persona que entra a la rifa de este paquete del día de hoy es Ana María Luna. Le pido ahora, bueno, vamos a hacer esta rifa, vamos a sacar al ganador. Le pido a mi compañera Luz Atilano que me acompañe aquí en cabina para que sea ella la que saque al ganador de esta mañana. Doblamos ya los últimos papelitos de estas últimas personas que leímos pues sus comentarios. Y le pido a mi compañera que saque al ganador del día de hoy y lo anuncie ella misma.
Rogelio Chumacero.
Rogelio Chumacero es el ganador de este paquete. Le pedimos, por favor, que venga aquí a las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno con una identificación oficial y le haremos entrega de su paquete. Muchísimas gracias a todas las demás personas que estuvieron participando. Síganlo haciendo, vamos a tener más regalos para ustedes en próximas emisiones. Y pues nos despedimos así de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Hasta mañana, que tengan un muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.